Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Mañana, segundo capítulo del que dicen es el mejor partido o la mejor eliminatoria del mundo, Manchester City-Real Madrid. Un partido que nos dejó un resultado de la ida, es empate a uno entre españoles e ingleses.
Progresa Camavinga, toca el balón para Vini, chuta Vini, gol, gol, gol.
¡Gol, gol,
gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, amaga uno, gol, llega de Brin, chuta de Brin, gol! ¡Y gol, 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 gol!
Mañana a las 9, el segundo capítulo se va a jugar en el Etihad Stadium. Ese encuentro de vuelta, el Real Madrid que ha llegado esta mañana a Manchester y que a esta hora todavía está pisando el césped donde se va a jugar el encuentro de mañana, última hora, enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hace unos minutos, Charlie, ya ha terminado ese entrenamiento en el Etihad con toda la plantilla y con la buena noticia que protagoniza Camavinga, que ha completado la sesión. El Real Madrid, que esta temporada ha ganado en Anfield y en Stamford Bridge, quiere completar mañana el trío inglés ganando aquí en el Etihad. El Madrid busca su sexta final en las últimas 10 temporadas en la Champions, una competición, como reconoce Ancelotti, muy especial para el Madrid.
Para Real Madrid la Champions es especial por la historia que se ha engrandido en los primeros años 50 con la Supercopa, que para todo el mundo, para la afición, para los jugadores, para los que trabajan en este club, es algo especial. Sobre todo un club que es capaz de tener viva esta historia con Di Stéfano, con Gento, con Amancio. Creo que una de las grandes calidades de este club es esto. La historia y los jugadores que han hecho la historia de este club no son olvidados.
Enfrente del todopoderoso Manchester City, Luis Munilla, ¿qué última hora tiene el equipo de Pep Guardiola?
El equipo de Guardiola descansa hasta ahora después de entrenarse una hora más tarde de lo previsto, al final a las 6:15, y lo ha hecho además en su ciudad deportiva, no en el estadio. Guardiola, que ha comparecido a las 2:30 junto a Kyle Walker, lo ha hecho por cierto en una abarrotada rueda de prensa, ha contado cómo encara el partido.
Bueno, trabajar no hemos trabajado mucho porque jugamos hace dos días en Liverpool. Que no vamos a hacer nada distinto, que Carlos no sepa ni que nadie los aquí que nos conocen más aquí en Inglaterra que no sepan. No vas a cambiar nada, no tendría sentido. Es como mañana a las 8 de la tarde UK time haces tu mejor partido. No existe de otras competiciones, las ligas, las premias. Es decir, ese momento tienes que ser levantarte, vestirte bien y hacer el mejor partido posible. Si no, no te alcanza. Y en esas lo intentaremos. Y para eso hay que pensar mucho en ti mismo y a ver qué eres capaz de hacer.
El Real Madrid, ya lo ha contado Miguel Ángel, se planta en este partido con todos disponibles, lo que, Miguel Ángel, va a generar alguna que otra duda o no en el 11 de Carlo Ancelotti.
Bueno, en teoría hay 12 jugadores para 11 puestos. Hay dos dudas principales: saber si Ancelotti va a plantear un partido con 3 o 4 centrocampistas y si Rüdiger, después de su exhibición ante Haaland secándole en el Bernabéu, vuelve a repetir en el 11. Por lo que ha dicho hoy, Rüdiger parece que puede tener cabida, pero ojo, porque tampoco está muy claro qué va a hacer con el resto del equipo. Rodrigo, eso sí, por lo que ha dicho Ancelotti, apunta a titular. Recordemos que marcó 2 goles en la final de Copa y 2 goles en Londres. Pero si Ancelotti dijo el sábado que Rüdiger iba a ser titular, hoy ha reculado.
Me ha sido un malentendido en la rueda de prensa. Le pido disculpas porque yo pensaba que se hablaba de Rodrigo. No estaba en el blanquillo. Rüdiger puede jugar, como puede jugar Militao, como puede jugar Rodrigo, como puede jugar Camavinga. Tengo la suerte de tener todos los jugadores disponibles. Esto aumenta para mí la dificultad de hacer la alineación. Tengo una idea muy clara. Que si ganamos, acierto la alineación, y si no ganamos, me equivoco. La alineación la tengo en la cabeza.
Le pide el cuerpo volver a los 4 centrocampistas. ¿O ese tridente ya le da mucha confianza?
La idea del año pasado de Valverde como extremo nos ha permitido ganar la Champions y los 3 delanteros en frente nos ha permitido llegar a la semifinal. Es una decisión que no es tan sencilla. Mala decisión ya está tomada.
En el Madrid todos disponibles. En el City, Munilla, ¿alguna baja para Pep Guardiola?
Sí, no va a estar Nathan Ake. Guardiola ha confirmado que están todos disponibles salvo el defensa neerlandés. Así que salvo que el técnico se saque un as de la manga, todo parece indicar que podría repetir el equipo de la ida. con Ederson en portería, defensa de tres con Walker en el lateral derecho junto a Rubén Díaz y Akanji, centro del campo con Rodrigo, Stones, Gundogan y De Bruyne, y arriba Grealish, Bernardo Silva y Haaland.
Parece que Guardiola va a repetir equipo, Evangelio, pero ¿va a repetir actitud? ¿Te esperas el mismo cite que vimos en el Santiago Bernabéu hace una semana?
Sí, me lo espero más o menos parecido, Charlie, tanto en alineación, como decía Munilla, como en planteamiento. Puede ser que al principio arranquen fuerte y que busquen adelantarse pronto como les pasó el año pasado, pero Haaland va a seguir siendo un reto muy grande para el que le marque, van a seguir buscando superioridad en el medio y van a intentar que el Madrid no corra. En ese sentido, un City bastante parecido al de la ida.
Vamos a ver qué pasa con los duelos, que hay muchos en el partido. El primero en el banquillo, y es que hoy Munilla, Pep Guardiola, ha querido hablar de lo que supone este partido y sobre todo lo que ha supuesto su paso por el Manchester City.
Recuerda, Charlie, que Guardiola lleva 7 temporadas en el City, en las que ya ha ganado 11 títulos y está a punto de conseguir su quinta Premier, pero se le sigue resistiendo la Champions, y hoy se le ha preguntado sobre el legado que va a dejar en Manchester y si no sería lo mismo sin lograr la máxima competición continental. Primero ha dicho en inglés que su legado ya es excepcional y luego en español se ha soltado la melena.
El legado es que solo han pasado de puta madre durante los años. Ese es el legado. Y que en muchos años recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Ese es el legado. Y que se recuerda con un buen libro, pues se lo recordarán aquí en Manchester, en Europa probablemente, y en esto tiene razón, si no la ganamos pues no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. Ese es el legado. Yo qué quieres que te diga, esos 6 años aquí me lo he pasado teta y me lo sigo pasando, y esto es lo mejor que puedes dejar.
También Carlo Ancelotti aspira a ganga a dejar un gran legado en el Real Madrid, aunque tengo la sensación que el técnico italiano ha estado con un perfil algo más bajo que Pep Guardiola cuando le han preguntado por esto.
Perfil más bajo, Charlie, más humildad en el Real Madrid. Ancelotti no ha sacado pecho, y eso que podía haber presumido de ser el único entrenador que tiene 4 Copas de Europa y que ha ganado las 5 grandes ligas. También le han preguntado a Luka Modric, el croata valora muchas más cosas aparte de todos los títulos que han ganado.
Esto es el cuarto año en este club, lo disfruto cada día. Para mí el legado es cada día entrenar este club, estos jugadores, y después intentar de sacar lo mejor de la plantilla. Estamos cerca este año de hacer algo importante. Tenemos en cuenta que es muy complicado, pero las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros.
Que todos estos títulos que hemos ganado, yo creo que eso dice mucho, pero también de esfuerzo, de comportamiento, a veces ganas, a veces no. Yo creo que la manera que hemos hecho todos estos años es también para admirar, muy contentos de todo lo que hemos hecho aquí.
Primer duelo en el banquillo, segundo duelo en la banda izquierda del Real Madrid y en la derecha del Manchester City. O lo que es lo mismo, Vinicius contra Walker, Andrea, que va camino de convertirse en un clásico de los duelos europeos.
Un duelo que el mundo del fútbol está deseando ver otra vez en la banda del Etihad Stadium. Vinicius, llamado a ser uno de los hombres del partido, volverá a ser el quebradero de cabeza del defensa del City, que tratará de ser de nuevo el antídoto anti-Vinicius. Un duelo titánico en el césped que acabó en abrazo en el Bernabéu, pero que promete ser de nuevo eléctrico. El inglés y el brasileño se han visto las caras 3 veces, en la 19-20, en la vuelta del año pasado y en la ida de esta edición, que se han saldado con una victoria para cada uno y el empate de la semana pasada. Por cierto, que en estos encuentros Vinicius ha logrado meter un gol y dar una asistencia.
¿Qué ha dicho Walker Arauz sobre su rival de mañana, sobre Vinicius?
Pues el defensa inglés, Charlie, que lleva 2 temporadas consecutivas siendo el encargado de frenar a Vinicius, ha hablado hoy con admiración sobre el futbolista brasileño en sala de prensa. Walker ha asegurado que le motiva mucho el duelo con Vinicius y ojo, porque no ha dudado en equipararle a los mejores jugadores del mundo.
I went to hug him.
Fui a abrazar a Vini porque trató de hacerme una lambreta. Era más para decir no vuelvas a hacer eso porque no quiero ser un meme. No creo que se trate solo de A y B, es un juego de equipo. Es una batalla personal contra uno de los mejores del mundo. Los boxeadores tienen una batalla y se dan la mano. Das el nivel de respeto porque se lo merecen. Mañana por la noche le daré el respeto que se merece, pero antes será perro come perro.
Pensábamos que este iba a ser el gran duelo de la eliminatoria, pero es que en el partido de ida a Mansilla descubrimos otra batalla auténticamente sideral, la de Antonio Rüdiger contra Erling Braut Haaland.
Desde el minuto uno, Rüdiger ya le mostró a Haaland en el partido que le iba a dar, no le dejó respirar, se pegó a él como una lapa.
Tanto fue así que incluso con la corpulencia del noruego, Rüdiger metía la cabeza bajo el brazo de Haaland para poder ver las trayectorias de los balones y anticiparse a las jugadas. La única vez que se despistó tuvo que salir al ala al corte porque el 9 del City ya se había plantado delante de Courtois. Mañana no va a ser diferente, se prevé un City desencadenado en ataque y por físico, concentración y dureza, parece que solo Antonio Rüdiger será capaz de frenar al mejor delantero del mundo. Veremos si Ancelotti lo pone.
Dos extraterrestres contra dos bichos ya en Manchester. Manolo Lama, tú que de bichos sabes un montón. ¿Quién lo tiene peor, Haaland con Rüdiger o Vinicius con Walker?
Pues mira, que Dios les pille confesados a tanto a Rüdiger como aquí, a Cali, a Walker. Porque hay que destacar que si uno es rápido, veloz y vertical, el otro es fuerte, contundente y sobre todo en el juego aéreo es mortal. Hay que destacar que uno, como tenga el día Vinicius, te puedes ir a tu casa, pero hay que destacar que como el noruego le dé por embocar las que tiene, te puede dejar también retratado. En resumen, a mí en ese día me gustaría, si fuese defensa, estar lesionado y que no me alinearan, porque tanto Vinicius como Haaland te pueden hacer un traje de verdad.
Protagonismo para los jugadores, pero protagonismo también para el colegiado. Mañana Pedro Martín, que va a dirigir esta final casi casi de la Liga de Campeones.
Gran partido y buen árbitro. El mismo que dirigió la final del último Mundial con tres penaltis. No es que Marciniak pite penaltis a diestro y siniestro, pero sí tiene cierta facilidad. También en la Liga de Campeones, 19 en 41 partidos. El polaco ya pitó un penalti a favor del Madrid ante el Tottenham en 2017. El año pasado, con Marciniak, el Madrid perdió con el Chelsea en el Bernabéu, pero siguió adelante hacia el título. Mañana no vale perder.
Y cerramos, Miguel Ángel, lo que va a ser mañana el ambiente en el Etihad Stadium con los madridistas, y creo que los del City también tienen algo preparado para antes del partido.
Sí, del Madrid se van a congregar 1.500 aficionados, aunque algunos han preferido viajar a Kaunas para ver la Final Four de básquet. Se va a llenar el estadio y esta tarde la afición blue se ha concentrado en la puerta del estadio eso de las 7:30 para arropar a su equipo de cara al partido de mañana.
Eso va a ser mañana. Antes, en 19 minutos, empezamos a buscar al primer finalista de la Liga de Campeones.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como digo, buscamos al primer finalista de esta edición 22-23 de la Liga de Campeones. Va a salir de la ciudad de Milán y va a ser o el Inter o el Milán, aunque parece que el conjunto interista Rubén Martín tiene ventaja con ese 2-0 de la ida. Última hora del partido a 18 minutos de que arranque.
Ya se han retirado del calentamiento, lo están haciendo en este momento el Inter y el Milán. Repite el mismo equipo, el Inter de Milán. Tres cambios en el Milán. Entran Thiago Junior y Salemakers. Caen Kjaer, Bennacer y Leao.
Lo contamos, por supuesto, desde las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero Luis Millán, ¿va a haber partido? ¿Tú le das alguna opción al Milán de remontar la eliminatoria?
Muy pocas, por no decir ninguna, Charlie. La única opción del Milán creo que pasa por un partidazo de Leao y por demostrar más solidez defensiva que en las últimas semanas. Yo veo al Inter en un buen momento y con su banquillo aportando mucho más que el de Pioli, así que si a esto le sumas que juegan en casa y que tienen una ventaja de 2 goles, lo veo muy negro para el Milán.
Y la semana europea se va a cerrar el jueves con otro partido de otro equipo español, el Sevilla, que va a recibir en un abarrotadísimo Ramón Sánchez Pizjuán a la Juventus de Turín. Víctor Fernández, el equipo de Mendilibar, ya está preparando el choque que le puede meter en otra gran final europea.
Sí, sin lugar a dudas, en el Sevilla todo está ya preparado para el partidazo histórico del próximo jueves. Ya no hay entradas, está funcionando la reventa, incluso están ofreciendo 500 euros por una entrada en gol. Los aficionados preparan además un recibimiento espectacular al equipo. En el plano deportivo lo más importante es que Mendilibar va a poder contar sin problemas con Ocampo, que se tuvo que retirar lesionado en Italia, pero está en condiciones y mañana saldremos de dudas con respecto al regreso de Suso. Se esperan unos 2.000 aficionados italianos.
A 2 días del partido, José Manuel Oliva, ¿qué contamos de la Juventus de Turín?
Está confirmada la baja de Paul Pogba, lesionado muscularmente en el partido de Liga que disputó la Juve el domingo ante la Cremonese, y por tanto se une a la baja de Disi, Giglio y a la duda de Leonardo Bonucci, que se tuvo que retirar del partido de ida por molestias físicas. La Juve se va a entrenar mañana por la mañana en su ciudad deportiva en Turín, por la tarde viaje a Sevilla acompañado de más de 2.000 seguidores juventinos y a las 8 menos cuarto rueda de prensa de Maximiliano Allegri.
Eso va a ser el jueves, porque el domingo el Sevilla también en casa tiene el gran derbi contra el Betis, un derbi importantísimo en la ciudad de Sevilla. Por cierto, hoy el presidente del Betis en COPE Sevilla ha hablado de si va a estar o no pendiente, pero del jueves del Sevilla.
El que yo desee una cosa u otra no va a significar que el equipo gane o pierda. Evidentemente, un resultado u otro hace que Sevilla venga el domingo, que es lo que a mí me importa, con un estado anímico diferente. Pero desear una cosa u otra, yo creo que es perder el tiempo, y lo que tenemos que centrarnos, el Betis, en llegar de la forma buena, del mejor estado de forma posible a ese partido, y que el rival venga pues en un estado anímico lo peor posible.
¿Van a estar Ocañana tan pendientes los verdiblancos de lo que le pueda pasar al Sevilla el jueves en la Europa League?
Sí, claro que sí. La diplomacia yo creo que se termina, Charlie, ahí en la planta noble, porque de ahí para abajo evidentemente la afición del Real Betis Balompié va a estar con el corazón en un puño viendo la vuelta de las semifinales del jueves. Pero que voy más allá, incluso el vestuario ayer, por ejemplo, el Panda en el partidazo Borja Iglesias reconocía que si le dan a elegir prefiere que el Sevilla caiga eliminado.
Yo prefiero que no pasen.
Caramba.
No sé qué es lo que le viene mejor, pero yo prefiero que no pasen.
¿Lo dices así de claro?
Sí, claro, que decir que te esté con rodeos.
No, vale, me parece
bien. No, prefiero que no. Si puedo elegir, que no.
Vale.
Perfecto. Sé que esto, si pasan, me lo van a poner y tal, y eso, pero bueno, que a mí me gusta.
8:45, cerramos esta semana europea. Gemma Santos dándonos un buen paseo por Leroy Merlin.
Ah, pues me parece fenomenal, es un paseo perfecto, sí, el Leroy Merlin. Eso nosotros, que disfrutamos siempre a tope, pero nuestros oyentes profesionales, no te quiero contar lo que disfrutan ellos. Sí, todos los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro en Leroy Merlin. Eso es más que VIP. Todos son ventajas para ellos. Mira, para empezar, te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, sí, un 8% de bonificación mensual según tus compras, y muchas más ventajas aún que te esperan. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hace unas semanas contábamos la marcha de Mateu Alemany de la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona. Pues hoy Elena Condi, se marcha otro, es Jordi Cruyff el que deja a Joan Laporta.
Se confirma lo que era un secreto a voces: Jordi Cruyff deja de ser director deportivo del Barça. Esta misma mañana se lo ha comunicado a Laporta. Esperó a que el Barça ganara la Liga. Anoche fue uno más en la fiesta de celebraciones. Una decisión meditada de hace tiempo. No está vinculada al adiós de Mateu Alemany, hace justo 2 semanas. El cuerpo le pide otro reto, aunque se va sin tener nada cerrado con otro club. Laporta quería que siguiera, pero Jordi Cruyff siente que ha terminado un ciclo de 2 temporadas. Se desvinculará el 30 de junio y ya está haciendo traspaso de carpetas que va a asumir Deco. Se acaba el tridente Mateu, Jordi, Xavi. Deco será el nuevo director deportivo. Sigue en Barcelona para cerrar en los próximos días el acuerdo con Laporta.
Se le va gente a Joan Laporta, pero Víctor Navarro, ¿cómo le está sentando esto al presidente del FC Barcelona?
En este caso le duele más el hecho de que salga el titular, de que pierde a otro de los suyos, que la propia salida de Jordi Cruyff. Es la decisión del hijo de Johan, la respetan en la Junta y van a seguir manteniendo una buena relación con la familia y colaborando, por supuesto, con la Fundación Cruyff. Si Jordi hubiera querido seguir, lo habría hecho, pero ahora Laporta tendrá una nueva secretaría técnica a su gusto, como decía Elena, con Deco en cabeza y, lo más importante, con la propia agenda del presidente del Barça, que incluye una relación excelente con los mejores agentes del mundo, como Jorge Méndez o Pini Sahavi.
No es el primero, veremos si es el último. David Sánchez, ¿por qué se le marcha tanta gente al presidente del FC Barcelona?
Es muy complicado trabajar al lado de Joan Laporta, que es presidencialista y porque es un tipo ingobernable. Gestiona al Barça como una empresa familiar y es muy complicado que la gente aguante mucho tiempo a su lado. Es decir, quiere gente de su confianza por encima de gente súper profesional. Y por eso Rabarté en su día y Mateu Alemany han dado un paso al costado y se han marchado, porque reconocen que trabajar con Joan Laporta es prácticamente imposible, es ingobernable y nadie le cambiará.
Y todo esto en estos días de celebración del Barça, que ayer festejaba así su liga por las calles de la ciudad condal. Ayer contábamos a esta hora en directo esa rúa, que cómo acabó finalmente, Víctor Navarro.
fue multitudinaria, 75.000 personas según la Guardia Urbana. Es verdad que daba sensación de más in situ. Se hicieron 7 kilómetros en poco más de 3 horas. No hubo un acto final en el Camp Nou, como era habitual. Por fin se pudo hacer una rúa conjunta entre el masculino y el femenino, aunque las jugadoras azulgranas miran de reojo a la final de la Champions del 3 de junio para celebrar el gran título. Xavi estuvo pegado precisamente a Jordi Cruyff. Araujo fue el más reclamado. Pedri pidió a los culés que cantasen y animasen a Ansu Fati, y Busquets junto a Alba y en un segundo plano disfrutó de su última rúa como culé.
Aunque más que de esta celebración, se está hablando sobre todo de lo que pasó en Cornellá cuando acabó el partido, con esa pequeña celebración del Barça y con esa invasión terrible de los ultras del Español. Gil, recordamos que ayer contamos que esa celebración pequeña del Barça estaba medio pactada, pero finalmente fue como se había dicho o no fue como tal.
Cada uno cuenta su versión. Lo cierto es que se producen en los días previos al partido 3 reuniones. La primera sirve para hacerle llegar al Barça la conveniencia de que la celebración sea íntima y moderada. ¿Canal para hacerlo llegar? A través de los Mossos de Escuadra. Segunda reunión, ya con todos los responsables de seguridad implicados en la mesa. Se hace patente ese mismo concepto, que la celebración de la Liga, si cae, pues que sea sin excesivas alaracas y lo más íntimo posible. Mismo día del partido, domingo, por la mañana, tercera reunión, se repasan todos los conceptos y se insiste en la necesidad de una celebración comedida. Ese mismo concepto es el que en boca de vestuarios se le recuerda al responsable de seguridad del Barça por parte del responsable de Mossos de Escuadra en el Estadio del Español. El desenlace, el que ya sabemos.
Hablamos de celebración comedida, pero Bajori, ¿los Mossos de Escuadra qué dicen de lo que pasó el otro día en Cornellá?
Pues hemos hablado en Sportscope con el intendente de los Mossos, Josep Saumell, coordinador de seguridad para acontecimientos deportivos. Confirma esas reuniones durante la semana entre los coordinadores de seguridad de Español y Barça, que el Barça desde el primer momento entendió que la celebración tenía que ser comedida, que en ningún caso se le aconsejó al Barça que al final se marchara rápidamente sin celebrar el título y que según su criterio no hubo provocación en la celebración de los futbolistas del Barça.
No hablaría en ningún caso de provocación. Antes de un partido siempre hay como mínimo, en este partido hubo más, pero como mínimo una reunión previa regulada por la ley en la cual el coordinador de seguridad, en este caso el inspector que nosotros tenemos al frente del Español, que habla con el jefe de seguridad del Español.
Y hoy la cadena COPE, Juan Bobadilla, ha hablado con el que más manda en el deporte español. ¿Y qué ha dicho de lo que ocurrió el pasado domingo en Cornellá?
El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, se ha pronunciado en declaraciones en exclusiva a la cadena COPE sobre la invasión de los ultras del Español mientras el Barça celebraba ese título de Liga.
Ahora no es momento de buscar culpables. Los únicos culpables han sido los indeseables que han cometido este acto incívico a todas luces. Estas personas no se merecen estar en un terreno de juego, no, en una grada. Hay que aclarar todo, veremos qué exactamente lo que ha pasado, pero no es momento de buscar responsabilidades ajenas a lo que es un comportamiento incívico y un comportamiento que hay que desterrar de los campos españoles.
Otro de los líos que nos deja el fin de semana es lo que pasó en el campo del Real Valladolid con el arbitraje de Ortiz Arias y ese gol anulado o no pitado o no señalado a Escudero. Pues bien, el Valladolid, Amón, sigue muy molesto con el arbitraje. ¿Y qué es lo que acaba de pedir en un comunicado oficial?
Ha pedido al Comité Técnico de Árbitros que no designe ningún partido más esta temporada al colegiado madrileño Ortiz Arias. Además, solicita a mayores que en la medida de lo posible se impida que este colegiado vuelva a arbitrar ni al Real Valladolid ni a ninguno de los equipos que en un futuro estén implicados en intereses directos con el club.
Vamos con unas cuantas de lesiones. Por ejemplo, Antonio, en el Atlético de Madrid, ¿podremos ver a Lemar antes de que acabe la temporada?
Parece que sí, Charlie. Estábamos pendientes todos de Tomás Lemar y de las pruebas médicas que le iban a practicar en el día de hoy después de que el domingo ante el Elche tuviera que abandonar por un problema en los isquios. Felizmente, para él parece que la lesión es leve y habrá que ver, pendiente de la evolución, pero no parece que se pueda decir ya que se pierde la temporada.
Vamos con otra buena noticia, Marco Antonio Sande, porque ¿qué pasa con Sadik y la Real Sociedad?
8 meses después de su lesión de cruzado, Umar Sadik ha completado parte del entrenamiento con el grupo. Fue recibido esta mañana entre aplausos y collejas en Zubieta. En todo caso, no está prevista su participación esta temporada. Recordemos, costó 22 millones de euros más variables, marcó en su debut ante el Atlético, participó en el asalto Old Trafford, pero se lesionaba en el tercer partido ante el Getafe.
2 buenas y 1 mala, la lesión de Braithwaite para los próximos partidos del Español, Juan Arias, quizá en el peor momento de la temporada.
es aquello de que a perro flaco todos son pulgas. El delantero danés sufre una lesión muscular que le mantendrá de baja unas semanas, justo cuando el español más necesita la mejor versión de todos los jugadores. Brad Waite es el segundo máximo goleador del equipo perico con 9 goles.
Vamos con cosas que tienen que ver con el futuro de algunos equipos y jugadores, porque en el Valencia Segarra tenemos una renovación muy importante.
Sí, a sus 20 años recién cumplidos, este valenciano Javi Guerra ya se ha hecho un hueco en la medular de Baraja, con golazo incluido, al Valladolid. Ha firmado hasta 2027. Tiene una cláusula de 100 millones y se lo ha agradecido a todo el mundo, especialmente a su abuelo.
Tenemos una retirada ilustre a Antonio Pérez del Castillo en el fútbol español.
Fernando Llorente, que jugó 11 temporadas en el Athletic, ha anunciado hoy que deja el fútbol a sus 38 años de edad. El Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con España fueron sus grandes títulos después de 18 temporadas como profesional.
Y aunque solo quedan 2 jornadas para que finalice la Liga en la Primera Federación, Pepe Torrente, el Depor ha fulminado a su técnico y ya tiene nuevo entrenador.
Rubén de la Barrera, que vuelve a casa, es su segunda etapa en el Depor y sustituye a Óscar Cano, que ganó solo 3 de las últimas 11 jornadas. El reto de volver al club blanquiazul al fútbol profesional a través del playoff.
Y bajamos otra categoría, hablamos del fútbol juvenil, porque ¿qué le ha pasado a Yamal, el jugador del Barça, del Madrid?
Pues que el jugador de solo 15 años del Barça lidera la convocatoria definitiva de Julen Guerrero para el Europeo Sub-17, torneo que arrancará para España el jueves a las 8 contra Italia.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay 2 edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. De esas 2 fincas, La Ruina y El Cubo, los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría. Y no.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este fin de semana regresan los coches, los tendremos en Imola, pero Carlos Miquel, a esta hora hay problemas y gordos con la lluvia.
Alerta roja por la climatología en Imola. Han tenido que evacuar al personal que estaba preparando la carrera en el circuito por el riesgo de inundación. Puede desbordarse el río Santerno, que pasa justo por detrás del circuito de Imola. Aparte, hay zonas ya impracticables como el paddock o la zona de las televisiones, así que de momento no se puede instalar el Gran Premio, pero confían los organizadores en que amaine el temporal, la cosa mejore y pueda haber carrera, eso sí, con previsión de mojado para sábado y domingo.
Hablamos de tenis, Ángel García. ¿Cómo le ha ido a Paula Badosa en Roma?
Muy bien, y eso que ha sufrido y le ha costado nada menos que 3 horas y 3 sets derrotar a la checa Carolina Mukova, 6-4, 6-7 y 6-2. Se mete en cuartos de final, va a jugar mañana ante Ostapenko a partir de las 3 de la tarde. Y ojo a este dato que sacan los compañeros de Opta. Desde 2018,
Cuando Paula Badosa entró en la élite, ha jugado más cuartos de final en tierra batida que todas las tenistas del mundo, incluida Iga Swiatek, la número uno.
Hablamos de baloncesto, tres días para la Final Four, media day, noticias de los culés, Albert Díez.
Bueno, el Barcelona recupera a Vesely para la Final Four, solo tiene la baja de Higgins y le queda un entreno antes de partir mañana por la tarde hacia Kaunas. Va a estar arropado el conjunto culé por entre 1.000 y 1.200 aficionados. A todo esto, el entrenador Šarunas Jasikevičius le pide un plus al equipo y no se fía del Real Madrid.
Hay que tener más carácter ganador, así de fácil. Y yo creo que Madrid va a estar...
Tras la gran remontada diferente. También llega a Pilar a ese partido del Real Madrid, hoy también con día de atención a los medios de comunicación.
En el que ha confirmado Chus Mateo que al 99% Poirier con un problema en el gemelo no estará en toda la Final Four. Deck, por supuesto, está fuera y Yabusel sancionado tampoco. Viajan a las 4 de la tarde. Hoy han hablado todos los jugadores, los capitanes juntos, Rudy y Sergio Llull, este último con 9 finales a 4 a sus espaldas, a la pregunta de si la manera de alcanzar esta ha disipado dudas.
Nosotros no tenemos dudas dentro del vestuario. Nosotros defendemos la camiseta de Real Madrid.
Por cierto, Juan Bobadilla, hablando de baloncesto, ya ha presentado la selección femenina su equipo para el Eurobasket.
Eurobasket 2023 de Israel y Eslovenia, que tendrá lugar el próximo 15 de junio y acabará el 25 del mismo mes. Una presentación que ha contado con todo el equipo femenino, acompañadas del seleccionador Miguel Méndez, del presidente de la Federación Jorge Garbajosa y con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
Y cerramos Aroz con el ciclismo, hoy décima etapa del Giro de Italia.
Con victoria de Magnus Cornet. Nielsen, el danés, entra en el selecto club de los ganadores en las tres grandes. Sigue líder Geraint Thomas con Primo Roglic a solo un segundo.
Aquí lo dejamos, ahora tiempo de juego con la Champions o información con la linterna y más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.